con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Miles de fieles visiten hasta ahora la tumba del Papa Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor. Antonio Raiz, buenos días.
Buenos días, Cristina. Es una de las cuatro basílicas papales de Roma. A las 7 de la mañana ha abierto sus puertas y desde esa hora miles de personas se han acercado a visitar la tumba donde desde ayer reposan los restos del Papa Francisco. A las puertas de la Basílica de Santa María la Mayor sigue el director de la mañana del fin de semana de COPE, Fernando de Aro.
La cadena COPE ya ha podido visitar esa tumba, he estado delante de esa tumba, tumba sencillísima, pared blanca sobre la que hay un crucifijo, debajo una losa de mármol también blanca, las palabras, la palabra Franciscus y una rosa, la flor, una rosa blanca, la flor que tanto le gustaba al Papa. Durante todo el día pasarán seguro miles, decenas de miles por esta iglesia.
Nada más abrir sus puertas a las 7 en punto de la mañana, una de las primeras en entrar en la basílica ha sido Arabella. Es mexicana y le ha pillado en Roma de turismo. Ayer siguió el funeral por el Papa Francisco y hoy ha madrugado para acudir a la tumba.
Ver dónde va a descansar el Papa Francisco, lo que significó para nosotros, pues nos da alegría saber que ya llegó a la última morada donde va a descansar e irse con Dios.
En Canadá, un atropello masivo deja al menos 8 muertos y decenas de heridos. Ha ocurrido en un festival callejero de la comunidad filipina en Vancouver. El conductor del vehículo ha sido detenido. David Casado.
Eran las 8 de la tarde en la ciudad de Vancouver cuando el festival callejero filipino Lapu Lapu llegaba a su fin. Todavía quedaban algunos rezagados cuando el conductor arrolló todo lo que había a su paso. Tras atropellar a varias personas, el conductor se dio a la fuga a pie, pero fue detenido por varios vecinos hasta que llegó la policía. El detenido era un hombre de 30 años que, según informan los medios canadienses, padece problemas mentales. Una tragedia que tiene lugar, Antonio, a pocas horas de que Canadá celebre elecciones parlamentarias.
En Irán sigue aumentando la cifra de muertos tras la masiva explosión que sacudió el puerto de la ciudad de Bandar Abbas, al sur del país. Según las autoridades iraníes, han fallecido 25 personas. Hay más de 800 heridos. De momento se desconocen las causas de la explosión. Se investigan varios contenedores que había en el puerto y que albergaban productos químicos no identificados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Barça sigue celebrando el título de Copa del Rey tras ganar al Real Madrid en una final agónica, Teresa Vasallo.
Un gol de Koundé en la prórroga en el minuto 116 le dio la 32ª Copa del Rey al Barcelona en un partido para la historia. Así de feliz se mostró Joan Laporta, presidente del Barça, tras el partido en el micrófono de Tiempo de Juego.
Un partido de fútbol apasionado, de máxima rivalidad. Se ha decantado por el Barça, que creo que hemos sido unos justos vencedores y es muy bonito ganar.
¿Se ha tenido que agarrar la mano con Florentino de tensión de todo lo que había acumulado?
No, nos hemos saludado como siempre. Hay concordia institucional y respeto mutuo. Muy bien.
Por el triplete, me decía Ferran.
Bueno, nosotros ahora tenemos el Inter y vamos a centrarnos en el Inter y la Liga.
En la otra cara de la moneda está el Real Madrid, que a pesar de haber conseguido remontar el marcador en un momento del partido, no pudo llevarse el trofeo a Madrid. Además, Rüdiger, por tirarle un objeto al árbitro, y Lucas Vázquez, por protestar y entrar en el campo, fueron expulsados cuando ya estaban en el banquillo. También vio roja Bellingham, con el partido ya terminado.
La noticia continúa estando en Roma, desde donde comienza ya el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Raiz. Un abrazo muy fuerte. Nos escuchamos dentro de una hora para más noticias. Y ahora empieza aquí, desde Roma, fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España, desde la ciudad eterna. Muy bienvenido a fin de semana de la cadena COPE. Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo que este domingo 27 de abril abre programa desde la tumba del Papa. No hay nada, luz, un hueco blanco. Francisco, lo acabamos de ver, está junto a la capilla de la Salus Populi Romani, la imagen bizantina de la Virgen que visitó una y otra vez a lo largo de su vida. Un cubículo blanco que ocupa en la pared el espacio de un pequeño armario donde antes se guardaban los candelabros y al que ahora han retirado las puertas. Blanco absoluto. Un crucifijo de plata con la imagen del buen pastor llevando a hombros a la oveja, el que siempre llevó en el pecho, y un escalón de mármol blanco veteado de ligerísimo gris. Un material de Liguria, la zona de Italia de la que proceden los abuelos del Papa. En la lápida, ya lo sabes, pone solo Franciscus. Alguien ha colocado una rosa blanca, su flor preferida y la que solía dedicar a la Virgen. Yo creo que al Papa no le importaba mucho esta tumba. En general, no le importaban mucho las tumbas. Vino a decirnos que la vida no es para preparar sepulturas, que es para celebrar, para amar y para mirar de acercarse al infinito. De hecho, algo pasa en la gente que tras las largas colas atraviesa la bellísima nave cuadrada de la Basílica de Santa María la Mayor y apenas se detiene un instante ante la tumba. Dicen cosas curiosas. Hemos podido hablar con algunos españoles a la salida. Estoy con dos señoras que acaban de salir de verlo. Buenos días.
Buenos días.
¿De dónde vienen?
De Canarias.
¿Han podido ver la tumba del Papa?
Sí, sí. Muy, muy emocionante. Sí. Te reconforta como ser humano y
a mí personalmente me da muchísima paz.
¿Qué destacarían de él?
Pues yo tengo dos cosas claras: la humildad y eso, lo que él representa. Esperanza para el futuro.
¿Y esta otra señora de dónde viene?
De Madrid, y hemos venido temprano y hemos estado viendo la tumba. Hemos repetido el circuito porque la primera vez pasa casi desapercibido, vas muy deprisa y no lo hemos casi apreciado. Y bueno, hemos hecho una segunda vez y bueno, pues llama la atención la sencillez y bueno, pues impresiona.
¿Y tú cómo te llamas?
Jesús.
¿Cuántos años tienes?
10.
¿Y tú también has visto la tumba del Papa?
Sí.
¿Y te ha gustado?
Sí.
¿Cómo es?
Sencilla y bonita.
¿Por qué te ha parecido bonita?
Pues porque está iluminada, tiene una cruz y la lápida es bonita.
¿Y qué te llevas así? ¿Qué impresión te ha producido?
Pues alegría.
Un niño que dice que la tumba le ha dado alegría. Esto dice el crío. La tumba da alegría. Es para pensárselo. En este día de sol en Roma hay una pregunta más, una pregunta en el aire. Porque mira, ya estamos otra vez en el tran-tran. Ha ganado el Barça al Madrid. Estaban el Rey y María Jesús Montero y Juanma Moreno ayer en el partido y como ya viene siendo costumbre, faltaba nuestro presidente, que tampoco ha acudido a los funerales del Papa. Ya empiezan las noticias a ser relevantes otra vez. Elecciones en Canadá. Detención en Rusia de un disidente ucraniano que ha asesinado a un alto mando del ejército ruso, explosión en un puerto de Irán que está siendo investigada y más bombas rusas en Ucrania. El ritmo vertiginoso de la información empieza a cubrir las emociones de estos días en este mundo donde todo pasa rápido, rápido y nos ponemos enseguida a las redes y a todo lo que está explicando y a las noticias del corazón. Tras la muerte en su escritorio, firmando papeles del hombre que hasta el final pensó en el ser humano, la persona, cada uno de nosotros, pasa rápidamente página. ¿Y ahora? Nada. Una lápida. La palabra Francisco. Nada. Un cadáver en una caja. Un velo sobre la cara. Un rollito con la historia de su vida, enfundado en un cilindro de metal y una bolsa con monedas de la época, por si dentro de muchos siglos alguien, olvidado de quién era este señor, se empeña en investigarlo. ¿Sabes a qué me recuerda todo esto? Pues a otro domingo, en que otros hombres y mujeres, como tú y como yo, miraban desilusionados una cruz y una tumba. Pero es que no dijo que habría esperanza, no prometió un cambio, no afirmó que por fin los hombres eran iguales y libres. Esa tumba blanca que acabo de visitar me deja pensativa. Sin embargo, tal vez, ¿y si la vida de un hombre no fuese un mero surco en el agua, una brisa pasajera, una muesca imperceptible en el trasiego de los siglos? Puede que hondo, muy hondo, algo se esté moviendo bajo la lápida, que una piedra se esté desplazando, porque no puede contener una potencia subterránea capaz de mover los corazones. Dicen que mi primer milagro de Francisco han sido esas dos sillas sobre el mármol del Vaticano donde Trump, que venía de insultar a Zelensky en Washington, se ha sentado con el presidente de Ucrania a hablar de persona a persona sobre la guerra. Junto a los pobres restos del Papa se han hecho personas capaces de razonar. Y luego fuera, cuando en los funerales los grandes del mundo, los reyes y los poderosos, se dieron cita en una estampa llamativa, un cardenal viejo, de 91 años, que eso es un grado, les explicó lo que estaban haciendo. Les dijo a la cara que la guerra es el nombre fino que damos a matar al hombre.
La guerra, diceva, la guerra es solo morte di persone, distruzione di case, distruzione di ospedali e di scuole. La guerra lascia sempre, una sua espressione, la guerra lascia sempre il mondo peggiore di come era precedentemente. Essa è per tutti sempre una dolorosa e tragica sconfitta.
El viejo se lo gritó a la cara. La guerra es muerte de hombres y destrucción de casas. ¿Y si esta vida y esta muerte no acaban? ¿Y si se corre la lápida y las mujeres no encuentran nada? ¿Y si tienen que anunciar al mundo que hay reglas no escritas, que no sabemos todo lo que hay? Escucha. Escucha ahora lo más impresionante que este equipo ha vivido en Roma. Aún no damos crédito. El otro milagro. La historia de una mujer. La historia de Magdalena. El Papa Francisco ha hecho una cosa impresionante al convertir la Iglesia en nuestros corazones en un hospital de campaña. Y a ese hospital de campaña se han acercado muchos que hubiésemos considerado completamente ajenos a nuestra vida. La entrevista que viene a continuación es quizá la más impresionante que vamos a oír en este viaje de este equipo a Roma. Es la historia de Minerva, que vive en Torbayánica, cerca de Roma, y su experiencia desde que, siendo un chaval en Perú, en Lima, en una familia católica de 6 hijos, sintió que le gustaban los hombres. Fue un proceso de un homosexual que va viviendo este reconocimiento de su identidad, pero que pertenece muy plenamente a la Iglesia. Es parte de un grupo parroquial con el que trabaja durante 20 años y de repente percibe que cuando empieza a tener dudas sobre su identidad sexual es dejado de lado. Esto le hace dar un cambio radical, un rabotazo, se marcha de esas cosas que nos pasan en la vida y realmente le hace perderse en la existencia. Minerva, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué pasó cuando ese grupo parroquial te dio la espalda? Esa es una experiencia muy dolorosa.
Lo único que yo pude optar fue irme y juntarme con la gente de la calle, ¿no? Y que ellos me orienten qué es lo que puedo hacer yo por la vida.
Sí.
Esto fue más o menos cuando yo ya tenía casi 20 años.
Y empezaste a escuchar, lógicamente, a quienes ensalzaban otra forma de vida. Incluso te fueron animando a incorporarte a la vida de la calle.
Sí.
Lo más sorprendente es que ya en esta circunstancia le proponen incluso el cambio de sexo y no exactamente como una vocación personal, ¿verdad? ¿Qué pasó, Minerva?
No, a mí me propusieron, si yo quería ganar más, quería trabajar y ganar más, tenía que transformarme, ser un transformista. Pues dije, no, transformista no, yo prefiero ser como soy, pero como no había trabajo por lo como era, porque todo era rechazo, y para poder trabajar en la calle hay que producirse. Y tuve que optar por transformar mi cuerpo. Me inyectaron silicón en Argentina. Estuve seis años en Argentina viviendo, y aquí en Italia fue donde me hice el intervento de las prótesis mamarias.
Y de esta manera, pues hizo de su persona un negocio. Y viviendo estaba la vida aquí en Italia ya, con sus 50 años, cuando llega la pandemia, ¿verdad, Minerva?
Sí.
¿Y qué pasó entonces?
Eso no había nada de nada. Y no, ¿cómo podíamos comer o pagar apito o pagar recibos de luz? No teníamos. Así que tuvimos, una amiga mía fue a parroquia y le buzó la puerta a don Andrea.
Don Andrea es un sacerdote, un párroco que ahora es su amigo. ¿Y qué pasó con don Andrea?
Un párroco vicentino. ¿Cómo se llama? Nos dio la mano, nos dijo, sí, vengan. Si hay alguien más que necesita ayuda, digan. Y comenzamos nosotros a correr la voz, ¿no? Entre nosotras, a un grupo casi de 50 trans, que casi todas somos trabajadoras sexuales. En ese tiempo trabajábamos en la calle.
Y empiezan a tocar la puerta de don Andrea. ¿Qué hizo don Andrea con vosotras?
Nos daba víveres, aunque también, como hubo el tiempo del vaccino, Él consultó en el Vaticano y
la
el
vacuna.
Papa mandó la vacuna. El Papa mandó vacunas para nosotras, para que nos vacunáramos. Prima de que haya las vacunas para todos los italianos, fuimos vacunadas nosotras por intermedio del Papa.
Y un día, Minerva, cuando ya habíais tejido esta red de asistencia por parte de don Andrea, te llama y te dice que te prepares.
Cuando él me dice que me prepare, porque en unos días iba a ir a conocer al Papa de persona, porque queríamos también agradecerle, ¿no? A mí me cayó como un baldazo de agua y me dejó muda. Se me cortó la voz, no le pude ni hablar. Es algo impresionante, ¿no? Con una persona común y corriente, una persona pecadora va a ir a ver a su santidad, ¿no? Sentía como que si la tierra me tragaba.
No sabes cómo lo
entiendo. Fue una emoción tan grande que don Andrea me dijo, estate calma, me dijo. Todo con tranquilidad se va adelante, me dijo. Okay. Y recién me comenzaba a salir la voz, pero entrecortada.
Y fuisteis. ¿Quiénes fuisteis, Minerva?
Sí, yo fui una de las, digamos, cuando fui yo, fuimos con tres más. Fuimos el primer grupo que fue a ver al Papa.
¿Y cómo fue esa entrevista? ¿Cómo la recuerdas?
Fuimos más que todo él hacía las audiencias, todos los miércoles hacía audiencias, y justo fuimos a su audiencia y yo pensé que íbamos a sentarnos donde está todo el público, ¿no?
Sí.
Y no fue así. Nosotros nos sentamos casi a fianco de él. donde estaban todas las celebridades, las grandes celebridades, estábamos nosotras. Que nos quedamos sorprendidas. ¿Cómo es que nosotras vamos a estar aquí y no allá abajo? No, el Papa ha querido que ustedes estén aquí, porque ustedes son parte de Iglesia.
¡Qué barbaridad!
Cuando terminó también la audiencia, teníamos que pasar uno por uno para saludarlo a él. Yo a él le llevé un juego de 6 vasitos artesanales de mi país, labrados en cuero. Le regalé eso y lo único que él me dijo, reza por mí, que yo voy a rezar siempre por ti. Y ten muy en cuenta que siempre eres hijo de Dios.
¡Qué impresionante!
Son palabras que cada vez que uno lo recuerda, da nostalgia en el corazón, ¿no?
Absolutamente. Y de repente te dicen que ha muerto, ¿no? Que ha muerto Francisco, y te pones en la cola para verlo, ¿verdad? Ayer.
Sí, cuando me llamaron a mí, me dijeron que había muerto. No te creo, le digo. No voy a creer hasta no verlo. Y ayer fue, digamos, el último día casi para que lo vieran casi todas las personas, la despedida, ¿no? Fui. Y ahí fui donde yo creí que se habían dado, ¿no? Pero con un gran dolor salí de ahí del Vaticano.
¿Cómo fue cuando lo viste, Minerva?
Me sentí mal, no podía hablar. Mi amiga que estaba conmigo me decía, estate tranquila, sí, estoy tranquila, Dios, pero me duele el pecho, le digo. Si hay una persona que nos ha ayudado tanto, como si fuese nuestro padre, sin conocernos también, nos ha dado siempre la mano. ¿Cómo es posible que se haya ido? Me digo, estate tranquila, me dice, es la ley de la vida y que el que venga, que tenga las mismas normas que él tiene, que nos ayude también, o si no vamos a tener que de nuevo ser como las ovejas descarriadas, continuar y vivir así en el campo.
Pasó algo más con Minerva, porque ¿cuántas veces en nuestra mirada dura sobre los demás e indulgente sobre nosotros mismos acudimos a comulgar de cualquier manera, sin prepararnos? Resulta que Minerva llevaba cierto tiempo sin comulgar, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo, Minerva?
Yo sin comulgar llevaba 13 años, porque no me sentía limpia para poder hacerlo.
13 años guardando la distancia de la Eucaristía, sintiéndose ya amada por Francisco y por la Iglesia, pero no sintiéndose digna de comulgar. Y después de ver a Francisco acudió a misa, ¿verdad?
Sí.
¿Y acudiste a ver a don Andrea?
Sí, fui a la misa de don Andrea. Y ¿cómo se llama? En plena misa, ¿cómo se llama? Cuando llegó la hora de la Eucaristía, me sentí preparada, fui y comulgué. Y después de haber terminado la misa, le fui a preguntarle a don Andrea, porque yo sé las normas, todo eso de religión y todo, ¿no? Me pregunté si era pecado lo que yo he hecho, pero yo me sentí preparada de recibir el cuerpo de Cristo. Y él me dijo, si tú te has sentido bien, te has sentido limpia, no has pecado. Y eso fue lo que me hizo sentir mejor.
Es impresionante que alguien que ha sido rechazado de esta manera, que ha sido igualado a la hez de la sociedad, ha sido escogido por su pastor para sentarlo a la derecha en el Vaticano, ¿no? Y lo ha abrazado de tal manera que se ha sentido de nuevo hijo de la Iglesia. Minerva, gracias de verdad. Gracias por tu sinceridad, por tu honestidad. Gracias por esta coherencia, 13 años al margen de la comunión, ¿no? Impresionante, de verdad. Gracias
que Dios te bendiga. Gracias a ti por haberme contactado, igualmente. Y que Dios te bendiga a ti y a todos los que trabajan a tu lado y a tu familia. Bendiciones.
Gracias, amiga. Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Porque los periodistas libres siguen publicando escándalos que afectan directamente al gobierno. Y porque la justicia sigue estrechando el cerco.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Habrá más imputaciones, se abrirá juicio oral a los investigados y si tienen que llegar, llegarán las condenas.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Arranca tu preparación para el verano con HSN. Hasta el 27 de abril, hazte con fórmulas únicas HSN con extractos naturales de plantas para apoyar la pérdida de grasa, diuréticas o bloqueadores, con hasta un 50% de descuento. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿No vas a ver el partido? ¿Y cómo lo veo si no tengo Movistar Plus? ¿Y por qué no te lo pones si lo puedes tener por 9,99? O dicho de otra manera, por menos de 10 euros. O dicho de otra manera, por 5 euros si sois dos. O dicho de otra manera, bien de precio. Ah, pues no sabía.
Todo es al Plus. Ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tengo una de pelis pendientes de Movistar Plus, La Infiltrada, El 47, Emilia Pérez.
¿Y por qué no te lo pones si lo puedes tener suelto? O dicho de otra manera, sin los demás. O dicho de otra manera, sin cambiar de compañía. O dicho de otra manera, solo el plus y ya.
Todo es el plus. Ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En este domingo, en el que el Papa está enterrado, en su primera jornada en Santa María la Mayor y en que los obispos enfilan ya el cónclave, experimentamos una cierta transición. Y el que ha vivido y vive los dos pasos es quien, entre otros, nos representa a los españoles en Roma. De la cúpula de los obispos han venido el cardenal Lomella, don Luis Argüello, y su secretario general, el obispo auxiliar de Toledo, don César García Magán, que está con nosotros en esta mañana en COPE. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, y a todos los oyentes del magnífico programa de la mañana de los domingos.
Usted ha tenido el enorme privilegio de ver el cuerpo de Francisco justo antes de que se cerrase el féretro. ¿Qué es lo que se encontró? ¿Qué recuerda de su presencia en ese instante?
Pues sí, efectivamente, tuvimos la gracia de acceder a la Basílica de San Pedro cuando ya estaba cerrada para el aflujo de gente, que era impresionante. Pues el cardenal Blázquez, don Luis Argüello y servidor, y estuvimos pues rezando, había poca gente, estuvimos rezando delante del cuerpo del Papa Francisco. El cardenal Blázquez dirigió un responso que hicimos juntamente los tres. Pues a mí me impresionó la serenidad que se percibía en el rostro. Era un rostro sereno, en paz, sin ningún rictus de dolor, y me acordaba, ¿no?, de las palabras pues que había dicho el médico, de que había muerto en paz, así, con mucha serenidad, ¿no? Y luego, además, pues también me recordaba no al Francisco de los últimos días que hemos visto cuando estaba ingresado en el ingreso hospitalario en el Gemelli, que, bueno, quizá por la medicación que le ponían pues estaba un poco hinchado, sino, bueno, que se había reducido, y me recordaba más al Papa pues como de hace un año, al Papa de hace año y medio, ¿no? Y bueno, sí, y una sensación de mucha paz. De mucha serenidad era lo que así yo percibía que transmitía viéndole.
Después ha tenido la ocasión, desde lo que ha sido el altar de esta misa que se ha celebrado en la plaza del Vaticano de San Pedro, de estar con los obispos y los cardenales y tener enfrente a los grandes de la tierra, ¿no? ¿Qué impresión ha tenido de esta misa funeral y de esta circunstancia?
Pues mire, la visión desde arriba, desde el sagrado de la Basílica, era muy impresionante, porque se ve una plaza llena, una Via della Conciliazione llena. Entonces, como en las grandes acontecimientos, eventos de la Iglesia, pues de alegría, o este que es marcado de pena, pero de una pena esperanzada, de una pena esperanzada. Yo creo que es todo un signo que el Papa Francisco falleciera en la octava de Pascua, el primer día de la octava de Pascua. Y luego, por otra parte, yo creo que ha sido una misa solemne, con la solemnidad que requiere pues el fallecimiento de un sucesor del apóstol Pedro, pero también a la vez sencilla, donde nos ha facilitado rezar por el Papa. Y en ese sentido me ha impresionado mucho el silencio que había, el silencio, porque habiendo esa muchedumbre enorme de personas, ¿no?, de distintas razas, de distintas colores de piel, de distinta edad, y entonces digo, bueno, esto es como lo que decía el libro de los Hechos de los Apóstoles, que el mensaje de Jesús era capaz de congregar a gente diversa, ¿no? Y ahí estaba presente en torno a ese féretro, en torno a ese cuerpo ya sin vida del Papa Francisco, pues eso, una multitud. Y por otra parte, pues bueno, en esa multitud, pues esas 150 delegaciones oficiales, esos 50 jefes de Estado y 10, ¿no?, jefes de gobierno y 10 casas reales, dices, bueno, esto hoy día no hay ningún acontecimiento, ni siquiera en ninguna potencia económica o geopolítica o militar, que ante un evento sea capaz de congregar eso. Entonces yo creo que ha sido una visión plástica, una visión cuasi sacramental de esa universalidad de la Iglesia. Y no solamente de la Iglesia, porque han participado personas que no eran cristianos, y a lo mejor pues incluso algunos hasta no eran creyentes. Ahí había, por ejemplo, representantes de algún emirato árabe, había representantes de otras confesiones. Y bueno, pues era ese signo, ¿no? La Iglesia universal, la Iglesia que abraza a todos los hombres, a todas las mujeres, de todas las condiciones. Y que estábamos allí unidos celebrando la Eucaristía. Y la Eucaristía celebra la resurrección de Jesús. Entonces estábamos celebrando la muerte del Papa Francisco en la muerte de Jesús, que celebra su muerte y su resurrección.
Y me contaba usted una anécdota curiosa de alguien que le ha sugerido la impresión que puede haberse llevado Donald Trump.
Pues sí, alguien me ha comentado cuando a la salida, cuando ha terminado la misa, me ha dicho, pues esto al presidente de Estados Unidos no le viene mal, porque el que piensa, bueno, pues que son un poco ahora una potencia casi única ahí, bueno, en el mundo, pues claro, esto ni siquiera se concita por un acto que se celebra en Estados Unidos o en Rusia, por poner el otro extremo, ¿no? Con lo cual, bueno, dice, pues ver esto le puede también un poco redimensionar en su ubicación.
En su narcisismo.
En su ubicación, digamos, mundial, en su ubicación geoestratégica.
Ha habido un momento, me comentaba usted, de esta homilía del cardenal Re, 91 años, y hay que ver qué agilidad mental y física, que le ha llamado también mucho la atención.
Sí, yo, efectivamente, el cardenal Re tiene 91 años, yo le conozco desde hace muchos años, hace pues 34 años que conozco al cardenal Re. Es un hombre, fue un estrechísimo colaborador de San Juan Pablo II cuando era sustituto de la Secretaría de Estado, luego después cardenal, un hombre, un trabajador infatigable. Y esa homilía del cardenal Re estaba llena de afecto, de cariño, de comunión. Creo que ha hecho una síntesis muy bonita del pontificado del Papa Francisco, subrayando, ¿no?, haciendo esos subrayados más importantes de su magisterio, de su actuar, porque al Papa Francisco hay que leerle o hay que interpretarle no solamente por lo que ha dicho, sino por lo que ha hecho. Pontificado de gestos y palabras. Y luego, claro, ese pasaje que ha tenido hablando de la guerra, teniendo allí a todos esos jefes de Estado, ¿no?, reyes y presidentes de república, pero estando el presidente Trump, el presidente Zelensky, ¿no?, y diciendo que la guerra, ¿no?, siempre termina, queda la vida a las personas peor que cuando se empezó, que la guerra es destrucción de hospitales, de escuelas, de viviendas, que la guerra es un sinsentido, pues creo que ha sido una palabra muy profética. Eso es una palabra profética, es una denuncia profética. Y creo que él, el cardenal Re, es diplomático de carrera, él estuvo en la academia y hasta en distintas nunciaturas. Y creo que ahí ha sido un ejercicio visible de lo que significa la diplomacia de la Santa Sede, que es implorar la paz, es defender los derechos humanos, es defender a los últimos también en el orden internacional.
Finalmente, le quería preguntar por lo que viene ahora. Están teniendo lugar las congregaciones, que son los encuentros de los cardenales, tanto de los que van a votar en el cónclave como de los eméritos, que tienen más edad, y son unas reuniones donde se trazan las líneas que preocupan a quienes tienen la Iglesia en mente. Por ejemplo, cuando se eligió a Francisco, se habló de la necesidad de abordar los problemas financieros en el Vaticano, cosa que se ha hecho, de abordar el asunto de la pederastia en algunos lugares del mundo, cosa que se ha hecho. Se subrayaron asuntos que después pusieron en mente de las personas, con la acción del Espíritu Santo, la personalidad de Bergoglio y que hicieron elegirle. A su juicio, ¿cuáles son ahora los leitmotivs, las líneas que son definitorias de este siglo, de este momento?
Bueno, Cristina, esa pregunta es para matrícula de honor, primero. Y segundo, yo no estoy en las congregaciones, nada, ni peligro de que esté. Entonces, bueno, fíjese usted, me hace usted una pregunta, vamos, no fácil, ¿eh? Yo creo que usted apuntaba, yo creo que ahí podemos mirar como un poco un espacio ad intra de la Iglesia, un espacio ad extra, ¿no?, de la Iglesia. En esa acción ad intra, yo creo que, como usted apuntaba, el Papa ha iniciado muchas reformas o muchas líneas que requieren consolidación. Por ejemplo, la reforma de la Curia Romana está en acto. El tema de las finanzas sigue en acto. La incorporación de laicos y laicas a puesto de responsabilidad eclesial. Eso requiere una consolidación. Por otra parte, todo lo que significa el camino sinodal, que no es ni más ni menos que concretar la realidad comunional de la Iglesia, pero que requiere también algunos aspectos de discernimiento, por lo que ha sido en algunas conferencias episcopales europeas. Y por otra parte también, bueno, pues ver luego eso cómo se concreta, porque los principios hay que concretarles. Un reto que yo creo que es fundamental en el mundo occidental es el tema, pues, de la secularización entendida como agnosticismo. Y ahí el reto de que el Evangelio, ¿cómo hacemos para hacer una propuesta de Evangelio que sea convincente en el aquí y en el ahora de nuestra historia? Eso sirve especialmente para Europa, ¿no? Pero en otros países, en otros ámbitos de frontera, pues ahí está, en África o en Asia, ¿no? En Asia, que está el cristianismo en expansión, también requiere una consolidación de ese cristianismo y a lo mejor también un discernimiento, pues, para purificar cosas que pueda haber mezcladas con la fe, ¿no? En América Latina, que se mantiene todavía, pues, el paradigma cultural cristiano, pero también está habiendo retos y desafíos donde, especialmente en los países más desarrollados de América Latina, también ese secularismo está siendo un poco creciente y está siendo rampante. Y con un desafío también de anuncio del Evangelio, porque ya hay algún país de América Latina donde los protestantes, y no me refiero a las iglesias históricas protestantes, sino a estas más de inspiración, digamos, de corte norteamericano, por decir, pues son casi ya la mitad de la población, ¿no? O sea, que ahí se requiere esa reevangelización. Y a destra, eso ad intra y a cestra, evidentemente estamos en un contexto internacional nuevo. Y la Iglesia, vuelvo a la palabra de rey, tiene que ser, y la Santa Sede, pues tiene que ser una operaria de la paz, una facilitadora de paz y de evitar el conflicto. Está Rusia, está Ucrania, pero está Tierra Santa, pero están esos conflictos enquistados y olvidados, que porque los medios de comunicación no lo sacan, parece que no existen, ¿no? Está Sudán, está República Centroafricana, en fin, problemas serios con algunos países en América Latina, pues como puede ser el de mi querida Nicaragua. En fin, que hay todo un contexto internacional que requiere también un poner en acto, un compromiso y un intensificar la acción también diplomática de la Santa Sede para esa paz, que eso es también anunciar el Evangelio.
Pues es don César García Magán, nos representa a los españoles aquí en este momento como secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Nos guía y nos acompaña en España, donde también le toca discernir sobre los asuntos que son importantes en este momento para todos. Muchísimas gracias por estar con los oyentes de COPE.
Gracias a usted por encontrarnos y nada, mucho ánimo a usted, a todo el equipo, para seguir adelante en ese magnífico programa que hacen los fines de semana y que somos muchos los que quienes les oímos.
Muchas gracias. Y no podía faltar en fin de semana la tertulia de los más sabios, de las personas que han hecho un larguísimo recorrido en la vida, como mi madre. Buenos días, Íñigo Schlichting.
Hola, buenos días.
De la doctora Candela, que ha tenido miríadas de hijos y de nietos. Buenos días, doctora.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos los oyentes.
Y de nuestro muy sabio psicólogo Pedro Martínez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos, Carmen y Gabor y oyentes. Y Cristina, también a ti y a todo el equipo que estáis allí desplazados, ¿eh?
Exacto, estamos aquí sentados en el suelo, justo delante de la basílica donde está enterrado el Papa Francisco. Y al visitar ahora la tumba, pues me he acordado de todos vosotros. Una cosa verdaderamente sencillísima. ¿Cómo me hubiese gustado, Pedro, que estuvieseis aquí?
Y a mí también, ¿eh? Oye, de verdad, lo pensé el otro día. Dije, hombre, pues haber hecho el programa todos ahí juntos habría sido maravilloso, ¿eh?
Bueno, no sabéis la impresión que tengo todavía en el cuerpo tras hablar con este transexual al que el Papa sentó a su derecha, que dice de sí mismo que era lo último del mundo y que nunca hubiese pensado que este hombre le hubiese abrazado de esta manera, ¿no? Es un ejemplo impresionante, ¿verdad, mamá? ¿Muti?
Sí, estoy aquí.
Ah, te estoy preguntando si has oído la, el testimonio
sí,
de Minerva.
Sí, pero más me ha impresionado el comentario de don César, que desde luego no ha podido abordar mejor la actual situación de la Iglesia en el mundo. Me ha encantado. Me ha encantado porque es que lo ha abordado. Todos los problemas que tiene la Iglesia actual lo ha abordado. Me ha gustado muchísimo.
Bueno, no vas a saber que ayer me dio recuerdos para ti. O sea, que veo que están haciendo aquí una amistad
es que
verdaderamente floreciente.
Muchas cosas que yo tenía preparado para decirlo, que hablando por fin del Santo Padre, que efectivamente ha sido un padre y un buen pastor para toda la Iglesia, pero ha sido también muy diplomático y muy conciliador y ha iniciado suavemente ya muchas reformas que es, efectivamente tiene el razón que hay que todavía que
desarrollar.
Desarrollarlo más porque hay problemas verdaderamente gordos. Y lo ha abordado, como lo ha dicho, hablando también desde el camino sinodal, que es un problema muy serio para la Iglesia y que se va a enfrentar el nuevo Papa a un montón de problemas en este sentido. Me ha gustado muchísimo lo que ha dicho este hombre.
Bueno, pues vamos a escuchar una historia. Enseguida hablaremos de lo que ha dicho don César y del cónclave y de los desafíos de la Iglesia. Pero vamos a escuchar una historia después de la de Minerva, esta prostituta transexual que se convirtió en amiga del Papa, que también tiene lo suyo, porque Carmen Candela también ha tenido relación con Francisco, ¿verdad?
Así es, Cristina, así es. Una anécdota, vamos, maravillosa, que nos cambió la vida. Y es que, yo estaba casada de segundas nupcias. Y le escribimos una carta al Papa a través de nuestra queridísima Paloma Gómez Borrero, me acuerdo perfectamente. En el 2013 le dimos una carta a Paloma para que se la diera en mano al Papa Francisco. En esa carta simplemente poníamos, bueno, nuestra situación familiar, que teníamos 9 hijos entre los dos, que desde nuestra debilidad pues hicimos lo que hicimos desde nuestras circunstancias. Bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que esto fue en noviembre, cuando le dimos la carta a Paloma, que además fue muy gracioso porque le digo, Paloma, dásela en mano al Papa, porque como ellos tenían en diciembre una reunión de todos los periodistas con el Papa, una comida, y luego Papa, esta Paloma me dijo, se la he dado al Papa, no sé muy bien porque a este Papa le encantan todos los tullidos, todos los enfermos, y entonces a los demás estamos como un poco invisibles y tal, muy, muy del Papa, ¿no? Muy de mirar a la gente que estaba sufriendo. Bueno, total que en febrero del 14...
¿Estabas tú en tu casa?
Estaba yo en mi casa tranquilamente, llaman a la puerta en seco, veo que mi marido abre la puerta, veo a un sacerdote vestido de sacerdote y mi marido se sienta con él en un sofá y empieza como a lloriquear y me dice, Carmen, ven. Total que voy. Y resulta que era el secretario del obispo de aquí de Madrid que venía a darnos un abrazo de parte del Papa y a decirnos que muchísimo ánimo, que nosotros éramos iglesia y que venía a abrazarnos de parte del Papa. Yo me quedé absolutamente muerta. O sea, un emisario del Papa aquí en mi casa, en casa de personas que estábamos como pues en segunda fila un poco, ¿no? Y bueno, fue súper emocionante luego cómo esto terminó con la encíclica del Amoris Laetitia, en donde el Papa en uno de sus apartados dice, el Papa Francisco propone una iglesia que acompañe a las familias en sus diversas realidades, reconociendo que no existen familias perfectas. Se enfatiza la necesidad de discernimiento, comprensión y acogida, especialmente hacia aquellas personas que se encuentran en situaciones complejas, como los divorciados vueltos a casar. El documento subraya que la pastoral debe estar impregnada de misericordia, qué palabra, y cercanía, evitando juicios y exclusiones. Bueno, francamente nos cambió la vida. El abrazo que nos dio el Papa a través del secretario del obispo, a nosotros nos cambió la vida. Nos cambió la vida realmente, porque es como, ¡buah, soy una oveja! así como extraviada, y viene el pastor, el gran pastor, y nos mira con la misma simpatía que al resto de las ovejas. O sea, para nosotros fue una integración radical en la vida, en la iglesia, que nunca nos fuimos de la iglesia realmente, pero fue,
sí,
como una
fue
caricia.
Porque os animó a seguir con el proceso de nulidad.
Sí, sí.
Os dijo que os apoyaba en eso.
Sí, sí.
Y lo que más me sorprende es que una y otra vez van saliendo debajo de las piedras las obras ocultas de este señor. Que era una verdadera sorpresa.
Pero fíjate, Cristina, que el sacerdote este nos dijo que después de casa se iba, que a mí eso también me llegó al corazón, se iba a casa de una familia en donde había un niño de 12 años con un tumor cerebral inoperable y que le iba a abrazar a los padres y al sufrimiento que estaba generando esa circunstancia. O sea, trataba con la misma mano de misericordia a nosotros y a la familia esa con un niño en esa circunstancia. O sea, fue de verdad que fue un gesto tan de misericordia, cosa, esa palabra que me encanta y que me parece que pone el punto de inflexión en todo, ¿no?
Bueno, nos quedan 5 minutos y yo quería preguntaros, justamente ha señalado mi madre que a ella lo que le preocupa es el futuro, ¿no? Pero habrá quien le ha llamado cosas del funeral de ayer la atención, habrá entre vosotros quien esté pensando en cómo tendría que ser el nuevo Papa. Pedro, ¿a ti qué se te ha quedado de estos
sí,
días?
Sí, a mí lo que se me ha quedado de estos días es precisamente lo que estáis subrayando que en estos momentos, que es la obra de Francisco, ¿no? Lo que era la filosofía de actuación de Francisco, que entre otras cosas lo que propone es esa integración, esa mirada, pues como muy bien dice Carmen, una mirada que tenga pues esa misericordia con esas personas que tienen diferencias, que se sienten diferentes. La entrevista anteriormente con la persona transexual ha sido un ejemplo, ¿no? Y yo lo único que puedo subrayar es la cantidad de, bueno, ¿por qué no lo voy a decir? Cantidad de homosexuales que se acercan a nosotros, a los psicólogos, dentro de la fe, y que ellos, por una causa u otra, habitualmente es por las miradas que otros creyentes tienen hacia ellos, pues se sienten no dignos de esa fe, ¿no? Entonces, bueno, pues ese mensaje que nos ha trasladado Francisco, de esa mirada misericordia, creo que no tendría que caer en saco roto y tener el siguiente Papa, tener esta obra como una de las claves de acción, y también a ver si es capaz de unir a la Iglesia en esta postura que tan diferentes son cuando tienen que abordar estos temas.
Carmen, ¿a ti qué se te queda de estos días?
Mira, a mí de estos días, bueno, a mí se me queda del Papa la misericordia con la que mira a todo el mundo por igual, independientemente de los de primera fila, segunda fila, tercera fila, porque realmente muchas veces nos sentimos que estamos en tercera fila, ¿no? Y cómo agrupa a toda esa gente. Y luego hay otra cosa que dices, ¿y qué se espera del nuevo papado? Pues yo del nuevo papado espero que el Espíritu Santo, y fin, espero al Espíritu Santo, porque me pone un poco nerviosa él. Bueno, yo creo que nos conviene tal. Pues no, este Papa ha tenido antipatías y simpatías, evidentemente desde el punto de vista humano, pero es que eso no es lo importante. Lo importante es que yo estoy convencida que el Espíritu Santo va a iluminar y vamos a tener el Papa que nos conviene. Fin. Yo ya no me planteo nada más. Y bueno, y de este Papa solamente, bueno, ya te puedes imaginar, agradecimiento, porque nos integró en una iglesia, pues eso, frágil y a la vez durísima, ¿no? Y bueno, pues yo solamente tengo agradecimiento, francamente.
La última palabra para la decana, mamá.
Pues nada, pues que os oigan, que el siguiente Papa que siga en este camino, porque este Papa se ha ganado a mucha gente, porque que tenían dudas por su gran humildad y este abrazo que precisamente daba a los más necesitados. Y esto es lo que es la Iglesia, por fin y al cabo, ayudar a los más necesitados, y él iba por este camino.
Queridos
y todavía
míos,
yo creo que se puede hacer mucho más. Lo que pasa es que algunas reformas que ha iniciado, porque todavía faltan por acabar del todo, y espero que la Iglesia siga en este camino, porque todavía hay mucha gente que no se ve aceptada del todo en el seno de la Madre Iglesia.
Gracias a Ingeborg Schlichting, gracias a Carmen Candela y a Pedro Martínez. Nos vamos a la siguiente hora. Y si ha habido un asunto y hay en la calle controvertido, es el oro del Vaticano, la pasta, el problema de las finanzas. Vamos a hablar de eso.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service del 1 al 30 de abril. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
5 niños por aquí, las maletas allá y aún te quedan plazas. Con un solo botón eléctrico, combustión, tienes las 2 cosas.
Todo tu día a día en el nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable, con 120 kilómetros de autonomía eléctrica. Etiqueta cero, hasta 7 plazas y aún así, espacio de sobra en el maletero. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen.
¿No vas a ver el partido?
¿Y cómo lo veo si no tengo Movistar Plus?
¿Y por qué no te lo pones si lo puedes tener por 9,99? O dicho de otra manera, por menos de 10 euros. O dicho de otra manera, por 5 euros si sois dos. O dicho de otra manera, bien de precio.
Ah, pues no sabía.
Todo es el Plus. Ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Me ha dado un tirón.
Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Solo? ¿En casa? ¿En plena adolescencia?
Aceptar que tu hijo se hace mayor es ser valiente. Disfrútalo.
¿Servicio de habitaciones? Desayuno premium para 2.
En Allianz Hogar gestionamos tus reparaciones urgentes en menos de 3 horas. Visita allianz.es o llama al 986-9999. Allianz. Y a vivir.
Estoy construyendo mi camino para ser el mejor jugador de la historia. Es mi sueño, pero una de las claves para mí es el disfrutar.
Carlos tiene que elegir quién quiere ser.
Quiero decidir yo y si me equivoco, me quiero equivocar yo.
Carlos Alcaraz, A mi manera, una serie de deportes de Netflix, ya disponible solo en Netflix.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Porque los periodistas libres siguen publicando escándalos que afectan directamente al gobierno. Y porque la justicia sigue estrechando el cerco.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Habrá más imputaciones, se abrirá juicio oral a los investigados y si tienen que llegar, llegarán las condenas.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.